Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bien, amigos, tenemos un grupo, hasta iban a ser un grupo de argentinas, pero se sumó Darío, que llegó tarde. Hasta ahí yo dije, bueno, son cuatro, estoy viendo esos reality de empresarias, de emprendimientos, de mujeres, ¿viste?
Total.
Bueno, parecía eso, porque tenemos realmente cinco oyentes a los cuales les va muy bien. Acá, viviendo acá en Nueva York, vamos a escuchar las historias que siempre nos gusta y nos inspiran, ¿no? Así que primero una ronda de nombres. Bien, voy a arrancar con Griselda, ¿no? Griselda, buen día.
Hola, buen día a todos. ¿Cómo están?
¿Cómo andas, Griselda?
¿Bien?
Muy bien. Bien.
Gracias por invitarme.
¿Cuánto hace que vive acá, Griselda?
Vivo en Nueva York hace 12 años.
¿12 años?
Sí, y soy de Neuquén, de la Patagonia Argentina, así que un saludo enorme para todo Neuquén.
Tenés, ese sombrero es medio de Neuquén, ¿no?
Viene con el caballo.
Medio patagónico. Afuera,
de Rosario.
Claro, es medio patagónico. Escúchame, ¿y por qué vino, Griselda?
Bueno, en realidad vine a estudiar, soy psicóloga y vine a hacer research, hacía investigaciones para Harvard en NYU. Pero bueno, la vida te cambia, te da sorpresas lindas. Descubrí que la carrera que estudié a los 20 no era la que me gustaba a los 30. Estudié fashion y hoy por hoy trabajo para Anthropology. Es una tienda que hay acá en Estados Unidos muy grande, que tiene 226 locales, que le gusta a todas las argentinas muchísimo.
Sí, sí, son fanáticas.
Fanáticas. Lamentablemente los maridos pasan más de 2 horas esperándolas.
Por Dios. No, todo esto viene porque, claro, yo una vez los obligué a Harry y a Jules a acompañarme porque Flor me había hecho un encargo, ¿viste? Cuando entramos ahí muchas veces por encargo,
plato.
Y lo que me putearon.
Señora,
fuimos tus maridos.
Griseldita, ¿sabes lo que tuvo 2 horas mirando plato? Digo, escúchame, no hay plato en Argentina.
Por favor. No, son platos que cuando vengas a comer a casa, sabes lo que es. Pero entre dos lo llevamos, pesaba cada plato.
Pobre Florencia, la próxima vez me la dejan un día solo para mí, para que le haga un tour por los locales de Anthropology.
Con todo gusto.
Las argentinas están escuchando diciendo, no, yo quiero. Escúchame, pero algo importante que es, bueno, hay muchos maridos que les gusta, o muchos hombres también, pero hay muchos por encargo. Pasa que encima en Anthropology hay wifi. Entonces, ¿vos qué hacés? Mi amor, ¿te gusta? Vos ves a los chabones sacándole fotos a las cosas y diciendo esto, ¿no? Mandando, ¿entendés? Por WhatsApp en vivo, que elija es así.
Es sobre todo gente con criterio estético y gente sin criterio estético. El de los dos de la pareja que tiene criterio estético es el que manda a comprar al otro. Criterio
igual,
estético.
¿Se va a comprar o ya se mandan todo al hotel, el online? ¿Cómo influye en el...?
Si estás en el local y no querés cargar las cosas, si te querés ir a pasear, por ejemplo, por el Highland, te los mandamos al hotel sin cargo. O sea que eso es un servicio que se los recomiendo, chicas. También
me lo podrías haber dicho antes.
La verdad, Andrés.
Lo que
no cargando.
¿Sabes lo que fue esos platos? Fue hace 4 años esos platos, los que fui llevando por todos lados.
Bueno, esta semana los espero. No sé qué se van.
Ya está, ¿no?
No, ya está. Ya está.
Bueno. Gracias. Además, a Dios. Gracias a Dios.
A Florencia le gustan cosas como la tablita para fiambres, que es de piedra, no sé, que es pesadísima. Todo es, no hay nada liviano. Pero bueno, y hablamos también. Interesante, también me contaba una cosa que es lindo para los que viajan mucho, se van a sentir identificados. Un local como Urban, tiro locales que no están en Buenos Aires, sí, ¿no? Pero yo te decía, en la época de CQC, yo tenía 24 años y me fui a vivir solo y compraba todo ahí, la cortina, la cosa de la vela, todo. Entonces le digo a Griselda, cambió mucho el local. Le digo, porque la verdad que ya no encuentro. Me dice, no, vos envejeciste. Me dijo, no así, no me lo dijo así, me lo dijo cariñosamente.
Sí, sí, sí,
pero
sí.
Diciendo, entonces vos tenés 48 años, ya no te interesan esas cositas adolescentes. Que siga así, porque las marcas, el target no cambia, sigue igual.
Exacto.
Debería haber un Urban para los que envejecen que te acompañe la marca, ¿entendés? Que ahora ya tenés 40, bueno, ahora tenés 50. Nosotros hacemos eso, en Perro de la Calle hacemos eso.
Es el método Harry Potter. Es el método Harry Potter que envejeció con sus lectores, digamos.
Exactamente.
Fue siendo libros cada vez más oscuros a medida que los lectores eran más grandes.
Se retiró.
Sí, pues se retiró.
Acá cada marca del holding, o sea, Anthropology, los dueños son Urban Outfitters, que es una gran empresa que tiene Anthropology, Beholden, que es la línea de novias, Free People, que es la línea para las chicas más joven, Terrien, que es la línea para jardín.
Pero todo tiene un target, digamos.
Y todo tiene un core,
siempre igual.
Lo que llamamos un core customer, que es un target, siempre igual. Por eso, bueno, la marca está bien definida.
La marca sigue con 24.
Exacto.
Pero decirle a la marca que yo no y que la quiero seguir consumiendo.
Escuchame. Vamos a hacer una marca para perros.
Dale. Escúchame, Griselda, y me decías algo que era más interesante que esto, que era qué pasa con los bilingües y todo eso que me estabas contando, que era, estaba buenísimo.
Sí, cuando hacía la investigación para NYU y para Harvard, lo que hacíamos básicamente es psicología del desarrollo. Investigábamos qué le pasa a un niño bilingüe y qué le pasa sobre todo con las emociones. Hay mucha presión. Un ejemplo que veíamos mucho es cuando un chico tiene, por ejemplo, 8 años y la madre lo manda a hacer un llamado por teléfono para hacer...
Porque los padres no hablan inglés y los chicos sí.
Exacto.
Eso es lo que investigabas.
Exacto. Los padres no hablan inglés, son inmigrantes. En algunos casos hablaban español. Los chicos hablan inglés, entonces tienen el poder de tomar muchas decisiones y muchas acciones. Y el estudio era básicamente cómo eso influía en las emociones y en la personalidad del chico.
Claro, porque hay un rol que es el padre le tiene que marcar el camino a los hijos.
Exacto.
Y el poder de, bueno, llamá vos al médico, hacé vos la reserva, llamá vos a tal... Termina el chico que va creciendo como siendo el padre a los 8 años.
Exactamente. Se revierten los roles y, bueno, eso implica toda una disfuncionalidad en la familia y sobre todo en el chico. Pero no quiero overstep, como dicen acá, porque tenemos una experta en inmigraciones.
Vamos
y
de todo, no, pero me parece todo muy interesante.
No quiero hacer un sideway, pero tenemos la experta, Erika.
¿Erika?
Experta, así
¿en
que
qué?
Bueno, nada.
Erika Mirochnik, Mamás por el Mundo, ese es el título, pero vamos a... Tiene... No le saqué la ficha a Erika, pero en 2 minutos terminamos de sacársela, ya por la mirada. ¿Cómo le va, Erika?
Hola,
¿bien?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien.
¿Cuánto hace que vive acá, Erika?
Acá hace 8 años.
¿Y antes?
Y hace 22 que me fui de Argentina.
¿Por qué se fue?
Por culpa de mi marido. Sí, bueno, me casé con un argentino, le ofrecieron un trabajo.
Ah, pero ¿vos de dónde sos?
Yo soy de Buenos Aires.
Ah, bueno, ¿te casaste con un argentino o sos argentina?
Tal cual, me casé con un argentino, le ofrecieron un trabajo. Dijimos, sí, vamos.
Un
vamos.
Año, una experiencia.
Tal cual, sí. Y nos fuimos a París. Y vivimos 12 años en París. Tuvimos 2 hijos en París. Después nos mudamos a Canadá un par de años. Y hace 8 que estamos en Nueva
¿Qué es piloto su marido? ¿Qué hace su
no,
marido?
No, no. Consultar.
Consultar.
Bueno, un poco lo que venía hablando Griselda, esto de cómo también en todas estas movidas y mudanzas, como mujer y también por esto de seguir un poco una iniciativa de trabajo de otro, te vas reubicando, reconvirtiendo, reinventando, ¿no? Bueno, yo soy licenciada en educación, especializada en psicopedagogía de la Universidad de Buenos Aires. Estudié bastante afuera también. Por supuesto que también me tocó estudiar francés, digamos, de adulta. Claro. También entré en el área del bilingüismo desde lo personal y me di cuenta la importancia de poder de verdad integrarte en una sociedad cuando manejas el idioma local. Te abre puertas que no te abre solamente cuando picoteas, ¿no?
Entiendo.
El otro idioma. Y bueno, un poco con esta misma perspectiva es que encaré también la educación de mis hijos con la importancia de estos 2 idiomas, el español.
Los chicos se van adaptando porque los de Buenos, bueno, nacieron en Francia, nacieron en Buenos Aires, pero padres argentinos, después vienen acá que no tiene nada que ver con Francia. ¿Y se van adaptando a todo o es difícil? ¿Sentís que es difícil?
No se hace así nomás, no es espontáneo. Creo que se adaptan y son mucho más flexibles para muchas cosas que nosotros los adultos. A mí me pasó que todas estas movidas también las hice con los chicos más chicos. Ahora son adolescentes, mis hijos. Si tuviera que mudarme otra vez...
Adolescentes son complicados en cualquier lugar del
claro,
mundo.
Claro, si tuviera que mudarme otra vez creo que sería un desafío diferente. Lo cual no quiere decir que porque moves a un chico, un bebé, no se da cuenta. No, esto de que no se da cuenta no es así. No es que no se da cuenta. Claro que se da cuenta, que pasan cosas.
Pero puede no sufrirlo.
Yo creo que es diferente. No sé si lo pondrían como en un sufrimiento. Creo que primero percibe todo lo que pasa en la casa. Todos los movimientos, todo lo que los padres sufren, disfrutan, padecen, tienen el estrés. Entonces, en ese sentido, los chicos, viste que como que absorben todo. Entonces, sufrirlo por algo propio, no sé si tiene que ver con eso, sino con cómo se vive toda una mudanza y un desarrollo.
Ahora, estamos hablando con Erika Mirochnik, que ahora me contás que es mamá por el mundo, pero mirá, yo te cuento mi experiencia, que lo he contado muchas veces. A mí me tocó, a los 6 años me fui a vivir a Brasil un día para otro y empecé, me fui un viernes que había empezado el primer grado en Buenos Aires y empecé en Río sin saber portugués y yo lo pienso hoy, digo, no sé cómo hice. Pero me pareció, hoy visto hoy, me aportó un montón, fue una gran experiencia esa adaptación, tengo amigos brasileros, Río,
igual,
fue el exilio, o sea, que claro, había una tensión.
Es diferente, me parece, el exilio que la decisión de irse.
No, es verdad, pero que te digo, desde ese chico que ya no soy y ya no consumo los locales que mencionados anteriormente, pero también está la experiencia que está buenísimo, ¿no?
Sí, yo creo que la experiencia es buena.
¿Qué sé yo? Tus hijos son franceses, tu padre es argentino, hablan castellano,
argento. Hablan castellano como nosotros.
Como nada, hablan francés, inglés.
Y sí, el lunfardo que hablan de español es el de los años 80, 70, mío, pobrecito.
Copante, ¿no? Dice, sí. ¿Qué copante? Dice
tal
tu hijo.
Tal cual.
A mí me pasa con el portugués, mis amigos me dicen, boludo, nadie habla así ahora.
Bueno, es un poco eso, pero no tanto, pero sí, son súper argentinos. O sea, se sienten muy argentinos, en casa se vive mucho... la cultura argentina siempre se vivió y lo tuvimos muy presente, también para estar conectados con nuestra familia que claro. Quedó en Argentina.
¿Se bañan o más franceses?
No, ¿sabés que no? Que se duchan todos los días.
¿Y qué es Mamás por el Mundo?
Mamás por el Mundo es una consultora online y no online, como acá la tenemos a Griselda, que me conoce bien, que en la cual trabajo ayudando y apoyando familias que ya sea en el momento en el que deciden irse por diferentes razones o están también en la transición.
Digamos. Buenísimo.
Hay diferentes momentos.
¿Pero de qué manera las ayudas?
Las asesoro en diferentes áreas, por ejemplo, desde elegir una escuela, algunos criterios de... cómo insertarse socialmente, cómo trabajar, cómo anunciarle a sus hijos que se van a ir del país.
Claro, o empieza sea, antes, etapas. La consultoría empieza antes, digamos.
La consultoría empieza antes, pero por ejemplo, si vos ya te fuiste y de golpe estás en un momento de, no sé si decirlo, crisis, o volviendo a decir, bueno, ¿qué hago acá para que me vine? Y tenés ganas de pararte y empezar a pensar un poco en dónde estás, hacia dónde querés ir en este nuevo lugar, bueno, también estoy para acompañarte en este proceso de estar bien donde estás.
Qué bueno, porque el dueño, Diego, el dueño de Rosarito, donde estamos, está para consultar ahora mismo. Tanda te consulta.
Yo lo estaba mirando, él nos contó ayer que cuando llegó acá, era cuando estaba solo, no tenía nada.
Es que es muy duro, uno lo ve afuera, qué bueno, está viviendo en Nueva York, es durísimo, ¿no? Hay una parte emocional, un tema de venir con nosotros una semana, está espectacular, y decís, ¿cómo viviría acá? Y otro tema, sobre todo, es tener familia, ¿no? Porque la mochila es mucho más liviana si uno está solo y tenés que adaptarte, que es duro, pero es de otro lado, qué sé yo, con familia, ya tenés que ocuparte de los chicos, del colegio, todo, sin haber estado nunca, me imagino que es realmente complicado.
Sí, eso es lo que por lo general pasa con la gente que me consulta después que se fue. Primero te consultan mucho los chicos, la escuela, dónde van a ir, cómo voy a hacer con el otro idioma. Y después de golpe, cuando más o menos todo está organizado, los chicos ya van al colegio, decir, ¿y yo al final para qué vine? ¿Qué hago acá? Claro. O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Y qué voy a hacer? Y, o sea, de golpe te acordás de qué querés hacer o de dónde, para dónde vas a arrancar. Y entonces...
¿Vivís de eso? ¿Es gratuito eso? ¿O es tu laburo? Es tu laburo.
Es mi trabajo. Sí.
Claro, la consultoría,
es
perfecto.
Es mi trabajo y tengo algunos proyectos. Digamos, tengo buenísimo. Un libro escrito para ayudar a un poco a anunciar esta
historia. Está buenísimo. ¿Cómo es la página hoy?
Mamásporelmundo.com.
Mamásporelmundo.com o en Instagram.
En Instagram, Mamás por el Mundo y en todas las redes sociales.
Bien, excelente. Bueno, buenísimo. Es un temón y además muchos argentinos que se van. Y caes en el síndrome, no sé si a ustedes les pasó, todos los que están acá, que por todas las charlas que tuvimos, que es, hay momentos donde ya no sos de Buenos Aires porque cuando volvés ya no sos el mismo, todo cambió, están tus amigos, pero te cuesta conectarse porque ellos siguieron también, y vos ya no, está ahí, está el edificio donde estabas, pero vos ya no sos el mismo y tampoco nunca terminás de salir de acá, entonces quedás como en un limbo que eso es medio, te puede generar un bajón, una depresión.
Sí, claro que te puede generar. Me parece que también pasa... que sin querer exagerar, hay muchas cosas que nos pasan sin irnos del barrio. También tenés un momento, una crisis, que decís, yo no sé si estoy haciendo lo que quiero hacer, trabajando donde quiero trabajar. También llega un momento que por ahí, sin irte afuera, tenés esas mismas crisis, bueno, con el agregado de vivir lejos, de haber dejado a la gente que querés.
Algo, y tu viejo, que es tan grande, del miedo que pase algo cuando estás afuera y todas esas cosas.
Sí,
¿no?
Por supuesto. Que
Griselda me dijo algo, me gustó mucho, Griselda, que era fuera del aire, que era lo de la segunda vida, que hay un podcast.
Sí, hay un podcast acá que es muy interesante, by Hilary Clare, que se llama Second Life, y un poco explica, son entrevistas a mujeres que tienen una diferente profesión. O sea, que esto, empezaron con una profesión a los 20 y a los 40 ya tenés una profesión totalmente distinta.
Que empezaste de vuelta en otro rubro.
Exacto.
Como Diego empezó cine Diego y Pilar. Terminó con el restaurante, y así cada uno. Exacto. Que se reinventa de otra manera. Exacto. Que está bueno. Eso es solo para mujeres, Second Life, son solo
Second
mujeres.
Life es para mujeres, sí. Pero bien. Bueno, es aplicable para todos, y me parece que está súper interesante esto, ¿no? Pensar un poco que uno no tiene que hacer lo mismo toda la vida.
Y a los 18 más, cuando uno empieza a estudiar, no sabes qué quieres hacer. Exacto. De tu vida. Eso es lo que está mal diseñado, por lo menos en Argentina. Sí, esto, que no es que...
En todo el mundo está mal hecho.
No, pero en Estados Unidos... El ser humano está mal hecho.
En realidad no es que está mal diseñado. Deberías tener menos miedo a equivocarte y cambiar. O sea, el problema es que vos te casás con lo que haces a los 18,
pero a los
17,
vos te anotás en una carrera, qué sé yo, ¿no? ¿Qué sabes de la vida para ver qué quiero laburar?
Ponerla, lo único que quiere es ponerla. Ella no está pensando en qué vas a estudiar, qué vas a vivir.
Gracias por la poesía, Gabriel.
¿Cómo te va? Sí, la verdad. Bien. Digámosle a la gente. La gente ya sabe la verdad.
Thank you, Gabriel.
Bien, sigamos con Cecilia, ¿no?
Mariquel,
ahí está. Bueno, podía ser.
¿Podemos decir Cecilia?
Opciones. Bueno, Cecilia es ella.
Cecilia es más fácil. No, ella es Laura.
Laura, perfecto. Bueno,
puede pasar. Él es Cecilia.
Él es Cecilia, claro. Hizo Second Life, un cambio importante. Bueno, Mariquel, ¿cómo andás? Buen día.
Muy bien, ¿vos?
¿Cuánto hace que se fue usted?
Hace 7 años. Vine con mi marido acá para empezar una empresa que se llama Hikis. Son unos cordones elásticos que los pones en cualquier zapatilla y transformás la zapatilla.
Nos trajeron hace 2 años.
Yo tengo.
Sí. Ah, los vimos.
Los tengo, los traje en el avión. Sí.
Al darle la llave cuando...
Traje más.
Las zapatillas.
Menos mal.
Traje más. En pantuflas. O sea, no tenés que atarte más las zapatillas.
Sí,
son buenísimos, yo los uso posta mucho.
A palo gordo es una solución, pero no te digo divina.
Claro, son como que te diga, tiene tamaño de un escarbadiente y pones entre agujerito y agujerito.
Son como gomitas que reemplazan a los cordones, entonces convertís a la zapatilla como si de slipper, digamos, en una pantufla, una alpargata. Casi como si fuera una alpargata, no tiene más cordones.
Ahora, todo esto quiero saber, me encanta porque es muy argento, que es... Tengo una idea, pero en Buenos Aires no hay mercado, entonces me tendría que ir afuera, y lo hicieron.
Exactamente.
¿Y son millonarios ahora y felices o no?
Somos felices y millonarios con la familia y la experiencia que tenemos. En términos de plata...
O sea, si vendés a tu familia, digamos, sería millonario.
Es bueno, buen chiste.
Todo cuesta mucho más de lo que la gente piensa. La gente piensa, digo, no, sí, voy a ser emprendedor, está buenísimo, es re cool ser emprendedor, es re fácil. No, es lo más difícil del mundo.
Dependés de vos, es mucho más fácil decir, si vos laburás en una multinacional, te trasladas a Nueva York, ya tenés tu sueldo, te ponen la casa, tu familia. Exacto. Acá si no haces nada, no sabés, como el taxi.
Exacto, terminaste tu trabajo a las 5, te olvidás, vas a tu casa, comes, haces, no sé, sightseeing, lo que quieras. No, nosotros no paramos de pensar en esto.
¿Cómo haces para que el estrés laboral no se traslade a estrés de pareja, digamos?
Mira, impresionantemente, desde el momento en que vinimos a Nueva York, arrancamos un camino espiritual con mi marido que fue mucho más intenso que cualquier cosa que hayamos podido hacer en Buenos Aires, donde teníamos una vida más relajada. Es como que en esta ciudad que es tan loca y tan anti, quizás lo que la gente piensa, anti espiritualidad, anti zen y anti todo, es donde más encontramos.
Mirá, eso porque está muy loco los dos, quizás.
Sí, puede ser.
Pero escúchame, ¿pero cómo es entonces? Se dijeron, bueno, tenemos que hacerlo allá.
Claro, ¿por qué lo hicieron acá y no allá en Argentina? ¿Qué es lo que acá les daba la posibilidad de hacerlo y no allá?
El tamaño de mercado, claro.
300
después...
millones de personas versus
allá
más.
Pero vos, cuando vos apuntás a 300, apuntás a vender lo que podés.
Y ahora vendemos en 45 países, o sea que no es solo Estados Unidos tampoco, es todo el mundo. En Argentina también vendemos de la mano de Topper. Pero es como que salís de Argentina y la cabeza se te abre a decir, bueno, es más, en Nueva York hay una conexión con todo el mundo.
Claro, hay gente de todo el mundo.
Hay gente de todo el mundo, hay conexión con todo el mundo. Todas las marcas tienen oficina acá, todos los bancos de inversión tienen oficina acá, todas las media companies tienen oficina acá. Entonces,
claro, si vos querés vender en Australia, por ejemplo, es más fácil que te atiendan el teléfono si llamás desde Nueva York que si llamás desde Buenos Aires.
Sí, todo es más fácil desde Nueva York. En realidad no que te atiendan el teléfono, muy probablemente la agencia en Australia
tiene una oficina acá
o un representante acá que viaja todo el tiempo acá a buscar clientes, cosas así. Entonces era mucho más fácil.
¿Y que empezaron de cero? ¿A qué se vos y tu marido allá?
Yo tenía un hotel en Buenos Aires, en Las Cañitas, que se llamaba Taylor Made Hotel. Y
¿Taylor se llamaba?
Taylor.
Ah, Taylor, no.
Taylor, no. Vos entendiste lo mismo que yo.
Aparte, Taylor es el genérico, no se puede registrar, Gabriel.
Claro. Bueno, sería un buen nombre, claro. Una buena marca, funciona, que se llame Telo el hotel.
Pará, y Telo en las canitas tenías con tu marido, Telo.
No, sola.
Sola. ¿Y? Sí.
Y mi marido trabajaba en JP Morgan Chase, en banca de inversión.
Un garca divino, no, ya está, me dijiste todo. Dale.
Y bueno, a él se le ocurrió esta idea cuando terminó su universidad. Y se le metió en la cabeza y era esta idea, y hizo banca de inversión para aprender sobre distintas compañías, para poder aprender cómo algún día llegar a ser...
Para los cordones de la zapatilla, increíble. Sí. Y lo hizo, es un testarudo tu marido.
Totalmente. No,
porque si no, se hubiera bajado mucho antes.
Totalmente.
Así como nada, yo que lo amo, ya está. Y no, sigue.
Con los cordones y conmigo. A mí me persiguió durante 6 años.
No.
Seis años que me llamaba, yo le cerraba la puerta en la cara y no quiero. Seguía.
Pero
seguía,
¿y vos estabas de novia?
En un momento estaba de novia también.
¿Y tu novio le decía, lo minimizó al chabón?
No, él me seguía llamando y yo le decía, no, estoy de novia, ¿viste? No quiero saber nada. Él decía, bueno, intento después, en dos meses te vuelvo a llamar.
¿Sabés cómo es el novio? Es como esa mancha de humedad chiquitita que tenés que decir como, eso no va a pasar de ahí. Y al día siguiente tenés la casa inundada en un momento.
Pará, pero 6 años tuvo, ¿y él también está de novio?
En un momento
porque eso hoy tiene costo para él, porque hoy también tiene costo para él.
O sea, nunca hubo infidelidades ni nada, pero él sabía lo que quería. Él sabía lo que quería y bueno.
Escúchame, ¿cómo aflojaste? Pero ¿cómo aflojaste? Hizo curso de la banca de inversión para los cordones. ¿Y con vos cómo hizo?
Conmigo, te digo la verdad, fue tiempo, nada. Fue contexto. Fue contexto en el que se dio. De repente estábamos los dos solteros y bueno, fue así. La magia siempre estuvo todos esos años.
Claro, vos un poco te gustaba o no,
sí,
realmente querías que no.
Siempre.
Ah, ¿te encantaba? Sí. ¿Y por qué le decías que no?
Porque las mujeres somos así, ¿viste?
No, por suerte toda no, si no,
¿sabes qué? Claro, sí, no.
La pregunta del flaco es el anti-Calle. O sea, Calle un día viene y te dice en una apertura, me hice millonario, ya está, tengo una idea, voy a ser millonario, tengo unos cordones de plástico para atar zapatillas. Y nosotros lo miraríamos y le decíamos, no, Calle, no lo va a hacer nunca, y él no lo haría nunca.
Es lo que hablamos siempre. Yo siempre cuento que a mí se me ocurrió el portarretrato digital. Sí. Pero un tema que se te ocurre, este tema de llevarlo a concretarlo, hay un mundo.
La idea no es nada.
No es nada. Ellos dicen todo, ustedes dicen, no, la idea es todo. No, la idea no es nada.
No, la idea no es nada. Todo el esfuerzo y hay una magia divina de también ayudarte a que las cosas fluyan y te sucedan. O sea que por más de todo el esfuerzo también que le pongas y la idea,
hay que confiar en el
universo y decir, bueno, a ver qué pasa.
Y estás muy mística con tu marido, escúchame. Sí. Pero, ¿y le está yendo bien entonces? ¿Espectacular?
Sí, nos está yendo bárbaro. Tenemos colaboraciones ahora con Adidas. Adidas lanzó 4 zapatillas con Kikis, sí, en vez de cordones. Tenemos otra colaboración con una marca que se llama APL, que se va a vender en Anthropology, en Barney's,
¿Pero
vende zapatillas en Anthropology ahora? Ah, sí, no sabía, mira.
Pero escúchame, justo ahora, siempre son pesadísimas.
¿Sí? Claro, me imagino,
son de mármol.
Escúchame, justo ahora, que lograron tener una vida espiritual, desligándose de lo material, lo importante es otra cosa, van a ser millonarios, ¿verdad? Tener una empresa es impresionante.
Cuando lo soltaron, es así.
Porque estoy seguro que él quería triunfar, no sé qué, y ahora es como se dio cuenta lo importante no es eso, y va a venir, ¿o no? ¿Hay algo de eso o no?
Es tal cual lo que estás describiendo,
Bueno, pero está bien. Sí, igual es mejor ser espiritual y tener ese quilombo que no tener nada. Pero está bueno el camino que hicieron. Buenísimo, buenísima historia. Bueno, Laurita, a ver, buen día, ¿cómo le va?
Buen día.
¿Cuánto hace que se fue de Argentina?
Hace 10 años van a ser.
10 años, ¿por qué se fue?
De loca, así, de jugar.
Para ver qué onda,
para
una experiencia.
Ver qué onda.
¿Sola?
Sola. Sí.
¿Y te viniste acá directo o fuiste a otro lado?
No, vine para acá, para Nueva York. ¿Y? Tenía una amiga, algún que otro conocido, pero...
¿Y arrancaste?
Y arranqué.
¿Y ahora qué haces?
Y bueno, yo soy cantante desde ese momento.
No, claro.
De hecho, en ese momento me iba bastante bien y todo el mundo me decía, ¿estás loca? Pero vine a jugar y sin ningún tipo de...
De plan.
Y empezaron a aparecer cosas y... Bueno, te cuento lo que hago directamente.
Sí.
Tengo 2 proyectos, los 2 tienen que ver con la música, uno es para adultos y el otro es para niños. Lo de adultos es mi banda que mezcla un poco folclore con electrónica. Y lo de niños...
Laura Dayan.
Laura Dayan es mi nombre.
Y la banda, sí, sí.
La banda se llama Dayan Sound. Es Dayan, pero la buscan como Dayan Sound. Con Y.
D-A-Y. Uh-huh. Bien.
Y después armé un programa musical en el que enseño español a través de la música a chiquititos. Justo pega con lo que las chicas contaron antes. Tiene que ver con el bilingüismo y con lo que es estar lejos de casa. Y lo que es eso, crecer en un lugar
que
tiene otra cultura, otro idioma, otras formas. Y bueno, traje un poquito mi casa
acá de ese lado. Y hablas ahí. Pero lo que pasa es que en todo lo que uno ve que hacen, en el caso de la música se ve más fácil porque vos decís mezclo el folclore con la electrónica. O sea que lo que tenés, lo que traías, es muy difícil que no lo pongas en todo lo que haces, ¿no?
Y bueno,
me imagino que todos igual. Ella termina haciendo cosas que no son muy de gringas y yankees. O Griselda. Decís, la argentinidad de cada uno que tiene cosas muy buenas, que no tiene que ver con la situación económica de Argentina, pero todo lo que también nos construimos frente a dificultades y la sensibilidad y la amistad y un montón de valores que puesto en otra cosa te hace también tener mucho más chances que otros.
Sí, pero creo que uno encuentra eso al estar lejos, porque cuando yo me fui no pensaba ni en nada que tenga que ver con la educación, nada que tenga que ver con el idioma, la música, yo escuchaba y hacía funk, y hacía soul, y hacía pop, nada que ver, cantaba en inglés.
¿Y acá cantás en español?
Acá hago todo en español.
Hasta colifa, mal.
Sí, es
un poco lo que te surge. Tu cabeza cuando estás allá tiene una forma y acá otra, ¿no?
Sí, una extrañar y querer traer tus raíces y no sé, y hacer algo que te represente y que te acerque a tu casa. Creo que tiene que ver con eso.
Está bueno, está buenísimo. Sí. Y bueno, voy a preguntarle a Darío, después viene la gran pregunta que es. ¿Pensaron en volver? ¿Fantasean con eso? ¿Sí o no? ¿Tus hijos que se educan acá? ¿Dos hijos yanquis no es lo mismo que... o uno no es lo mismo que argentino? La cultura cuando empieza... Que eso me contaba acá el amigo Diego, cuando ya empieza a parecerse a un gringo que no es lo mismo. Bueno, y todas esas cosas. Darío, usted, buen día. ¿Cómo le va, Darío?
¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Bien?
Todo bien. Todo
Darío
bien.
Músico.
Darío músico. Darío Buente.
¿Cuánto hace que se fue de...?
Bueno, en Nueva York llevo 20 años, voy a hacer ahora en julio, así que sí, voy a poner las carapelitas, así, el galón. En julio va a ser 20 años, exacto.
¿Y por qué aclaraste Nueva York antes que...?
Bueno, porque antes vivía en Londres. Yo hace años me fui a Argentina, fui de chico, a los 11 años de Buenos Aires.
¿Con tus viejos?
Primero a Madrid, con mis viejos, después me vine a Boston a estudiar la universidad, música, ahí cuando más o menos ya... Sí. Y después me fui para Londres, estuve 5 años allá también tocando, trabajando y estudiando, y después en el 99 vine para acá.
¿Y por qué tus hijos se fueron cuando eras chico?
Bueno, fue la época de él, es 83, bueno, por los problemas que había un poquito...
¿El 83?
Bueno, 81, sí, pero estaba medio caldando. Bueno,
fue durante la dictadura.
Bueno, capaz que los hijos...
Sí, no es que nos escapamos, no.
Claro, depende, no me te quieren
acordar. El sargento no sé cuánto.
No tenía la cuestión... cara de viejo militar, así totalmente prejuicioso.
Ya no es que tampoco...
En el 83 se lo puso jodido.
83, 82, exacto. Claro, viste, ya no pudimos zafar más. No. Fue un poco... mi viejo era español, entonces, bueno, fue como un poco para él volver como a España. Y también, bueno, fue un poco un cambio. También hicimos como el cambio que hice yo de cuando salí de Madrid. Tal vez a lo mejor ahí volviéndolo de emigrar y todo eso, a lo mejor a mí me costó menos salir de Madrid o dejar Madrid porque ya había salido de Buenos Aires. De chiquito, entonces ya como me desarraigué y me costó bastante menos ir a diferentes lugares.
¿Tienes ahí en Argentina ahora?
Sí, toda mi familia, a lo mejor me están escuchando, les mando un saludo a los González. Sí.
Los González son...
¡Wow!
Está bien, pero los González...
Al país entero, ellos saben quiénes son.
¿Qué toca?
Soy pianista, compositor, más que nada jazz, pero también toco, me gusta la producción musical de electrónica, también con, bueno, mi compañera Laura, que nos conocimos cuando yo creo que llegaste, puede ser, ¿no? Tal vez en un lugar que ya estaba tocando, bueno, nada. Sí, un poco, sí, más que nada pianista de jazz, música popular. Bien. Va,
sí. Bueno, la pregunta que les hago es si pensaron en volver o siempre está ahí en la cabeza, o hay momentos donde decís no, pero sí, o no voy a poder laburar como que tendrías que reinventarte de vuelta con lo difícil que es en Argentina, pero por otro lado, una parte te tira, o los hijos, o qué.
Sí, bueno, en mi caso particular, bueno, siempre hice como es el tango de volver al sur, vuelvo al sur. Uno siempre tiene ese añejo, ese anhelo de volver. Yo, en mi caso particular, como fui de Argentina a los 11 años, me siento no, un poco como desarraigado. O sea, Nueva York para mí es casa. Esto es mi hogar. Ahora, que no significa que, obviamente, mi cultura es argentina, como también es algo de española, pero bueno, sinceramente es argentina, porque cuando salíamos de, cuando nos fuimos como familia a España, como ella mencionaba antes, que uno lleva la cultura argentina.
Ahora, sin embargo, Darío, vos decís Nueva York es casa, y ayer hablábamos con otros oyentes, y nos decían que Nueva York es muy difícil para vivir. Porque el clima es horrible casi todo el año. Bueno. Y los lugares para vivir son chicos.
La gente no es tan cálida.
Exacto. Bueno, voy, y me sorprende esto que vos decís.
Sí, yo te voy a... todo, cualquier lugar del mundo es difícil para vivir, yo creo. Depende, o sea, depende cómo se mire, ¿no? Sí. O sea, yo voy a Argentina o voy a otros países o lugares y hay gente que se queja todo el rato y hay gente que lo pasa bien.
Sí, es verdad.
O sea, yo creo que la felicidad y el estar bien está dentro de uno, no donde estés, ¿no? O sea, los demonios, entre comillas, no hay que confrontarlos. Donde vayas vas a estar, ¿no? Y, sí. Y yo me quiero mudar a China y me voy a levantar y voy a ver en el espejo y voy a ser yo, esté donde esté. Entonces, no sé, Nueva York es una ciudad grande, estresante, muy competitiva. Bueno, como todas las ciudades grandes del mundo ahora mismo, ¿no? Ya no hay tanta diferencia. No sé si en México DF es menos estresante que Nueva York, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. O Hong Kong, sí. ¿No? O Buenos Aires, ¿no? Porque sí, también. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el clima, bueno, peor es Canadá, ¿no? Algunas partes.
Bueno, sí, claro. Y Alaska ni te digo.
¿No? Por lo menos. Entonces, bueno, sí. Depende cómo se compare. Bien. Sí, Nueva York es una ciudad muy competitiva. Obviamente, como es, los precios son caros,
sí.
No te puedes dormir, ¿no? O sea, yo creo que lo hace difícil es la competitividad.
Bien.
Y ahora, para la gente que viene de fuera de Nueva York, inclusive norteamericanos que vienen, emigran a Nueva York, es más difícil porque no tenés, ¿no? Si vos naciste acá, tenés a tu familia, tenés un hijo, te lo cuida tu mamá, acá estás solo, a lo mejor tu papá tiene una casa, tu familia, no tenés que preocuparte de alquiler, acá empezás claro, como todo, desde todo, cero, ¿no?
Igual eso que decís de que la competitividad también es lo que lo hace rico y lo que te da fuerza de poner más y más, porque estás rodeado de gente talentosa que tiene ganas. Y lo hace.
Eso es lo que iba a aclarar, ¿no? Que puede ser algo positivo. Negativo. Exacto, pero lo convertís en algo positivo.
Porque ¿y Laurita
lo que
te hace quiere crecer. Volver o no?
Extraño a mi familia, a mis amigos todos los días, pero no vuelvo.
No vuelvo.
Vuelvo cada año a visitar, sí.
Bien.
Eso sí.
Tanto legal,
Mariquel,
¿no?
Mariquel, todo legal, sí.
Sí, no, por la duda.
Mariquel Cordones.
Sí.
¿Quieren volver o no?
Si queremos volver. Mi marido tiene ganas de volver.
O sea que volviste ya. Te
construye una Argentina acá a 10 kilómetros.
Sí, claro.
Sí. Ya está. Te digo la verdad lo que estamos armando, que es como una tendencia que está también, que es esto de que no decido que es un lugar para toda la vida, sino que es tener experiencias. Y o sea, por eso sí. La profesión de... De acá.
Pero quiere volver tu marido.
Mi marido quiere volver, pero lo que decidimos es, por ejemplo, ahora pasamos 3 meses en Argentina, tenemos oficinas allá, y entonces en el invierno acá nos vamos a Argentina. Bien. Y después pasamos 1-2 meses en Europa, que también tenemos oficinas ahí. Bueno. Y entonces nuestra vida es Argentina, Europa y Estados Unidos. Y tenemos varios amigos que se están empezando a armar de esa manera, como que...
Pero los pibes no van a la escuela, no tienen como sus amigos en cada lugar.
No van a la escuela, pero por ejemplo, yo tengo un nene de 2 años y medio y otro de 8 meses, así que son chiquitos todavía.
Pero en algún momento te vas a establecer por ellos.
El de 2 años y medio va a Montessori, que es como algo muy... O sea, el Montessori es Montessori acá, en cualquier
claro,
lugar.
Claro, es para muchos hijos diplomáticos, mucho de gente que viaja.
Ese Montessori sí.
Es como no importa, vas cambiando, es
que
igual.
Medio joda, ¿no? Montessori, que vos vas a hacer el orto.
Eso es Montessori.
No, no te ponen nota, dale, esas cosas. Sí,
sí. Bien. Bueno, a ver, Mamá por el Mundo, ¿va a volver o no? Que tiene los dos hijos franceses en Nueva York.
No, me parece que no me lo planteo así, bien, como un momento de vuelta. Bien. Hoy me planteo que mis hijos van a ir a la universidad acá y creo que los proyectos tienen que ver
con eso.
Con eso, con un momento diferente. No puedo comparar a cuando me fui. Creo que los proyectos son diferentes porque mi familia cambió. Me fui con 22 años menos, sin chicos, en un mundo muy distinto, claro, en el cual no había internet, no te podías conectar, no podías, o sea, esta inmediatez de las conexiones que hace que la distancia se achique, pero bueno, tampoco tanto, porque sí existe, pero me parece que hay que planteárselo, sí, desde otro lugar, sí, cuál es el momento de estar acá, estar allá, es un poco eso, ¿no?
Gracias. ¿Y Griselda?
Sí, pensando, no hay una respuesta para eso. Marido americano, bebé de 20 meses americano, vivo acá, trabajo en una compañía americana, pero amo Argentina, extraño un montón. No sé lo que deparará el futuro.
Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos dieron ahí su tiempo, sus historias para compartir. Y yo creo que está buenísimo escuchando desde Argentina siempre, a mí por lo menos toda la vida me gustó mucho escuchar de otras experiencias, de gente que se anima, a veces inspira, a veces uno escucha otras historias que no es tan fácil y ver o no, las fantasías, pero bueno, se animaron a estar acá, cada uno con su historia, así que gracias por compartirlas.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.